sí. Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ortiz y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio, Cuentos Medicinales para Mujeres. Y hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante. Fíjate que nuestra situación actual, la problemática o la realidad actual en la cual estamos habitando muchos de los chihuahuenses y de las chihuahuenses, nos ha puesto a reflexionar acerca de lo que es la vida y la muerte. Y hoy me gustaría compartirte un tema que no hemos tocado en ninguno de los cuentos medicinales ni en alguno de los temas con los invitados e invitadas, que es el duelo. El duelo a veces lo oímos mencionar por ahí, quizá en un reportaje, en una lectura, en la televisión, pero realmente a veces lo confundimos con ciertos procesos. El duelo es un proceso humano que fue abordado directamente o de una forma más profunda en un principio por una psiquiatra llamada Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, y ella se dio cuenta que muchas personas al transitar la separación, ya sea por muerte, por divorcio, por enfermedad, por viajes, pues tenía ciertas experiencias que eran típicas de la condición humana. A estas condiciones les llamó pues las etapas del duelo. Todos y todas en alguna ocasión de nuestra vida hemos perdido algo o alguien que queríamos, que apreciábamos o que incluso amábamos. Los ejemplos más cercanos a nosotros quizás son cuando un familiar o una persona amada fallece, muere y nosotros nos quedamos con ciertos procesos emocionales que no entendemos. Hoy te quiero compartir un poquito de lo que es el duelo para poder primero entenderlo y después transitarlo de una forma más funcional. Irremediablemente, cuando hay un encuentro, hay una despedida. Todos los seres humanos tenemos que aprender a entender esto para dejar de sufrir tanto. El dolor es algo totalmente natural y no lo podemos negar. Finalmente nos duele cuando nos separamos de alguien que amamos. Pero instalarnos en el sufrimiento, perpetuarlo y hacerlo un estilo de vida no es sano. Hay que entender que el dolor es totalmente natural, pero el sufrimiento es una elección consciente. A veces no sabemos nosotros esto, así que nos instalamos durante mucho tiempo en el sufrimiento y no nos atrevemos a transitar el duelo de una forma sanadora y restauradora. Elizabeth Kubler-Ross empezó a trabajar principalmente con gente que estaba en el borde, es decir, que estaba entre la transición de la vida y la muerte. A mí no me gusta el término, pero pues fueron llamados los moribundos. Muchas de las personas que actualmente radicamos en este estado, pues hemos tenido que presenciar un montón de muertes. A muchas familias chihuahuenses y a muchas mujeres les ha tocado despedir, a veces en situaciones muy violentas y dolorosas, a alguien, a algún ser amado. Actualmente existen organizaciones y grupos terapéuticos para trabajar el duelo. Sin embargo, creo yo que lo más importante es que nosotros tengamos una cosmovisión clara de qué es la vida y qué es la muerte. Hay que entender que el duelo tiene unas características muy, muy específicas. Uno, es inevitable. Es decir, que cuando tú sufres una pérdida, ya sea en la muerte, ya incluso si te robaron el coche, ya incluso si te divorciaste o te separaste, es inevitable que transites el duelo. Hay personas que pueden decir, no, es que a mí no me afectó esta muerte o esta separación o este despojo. Esto es una total mentira. Por muy pequeñita que sea la separación que tuvimos, siempre nos va a provocar duelo. Algunas personas nos gustaría negarlo y decir que no sentimos dolor o que no sentimos nada acerca de eso. Esto lo único que va a hacer es perpetuar nuestro sufrimiento y ponernos en un lugar de estancamiento en el cual no vamos a poder transitar la experiencia que el duelo nos tiene. Todos los duelos tienen algo de sufrimiento y dolor. Esto es un proceso totalmente natural, no podemos negar el dolor. Específicamente, creo yo que uno de los duelos más fuertes es la pérdida de un ser amado, ya sea este tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos o alguien que tú ames. Siempre el duelo y la separación, ya sea por muerte o por otras circunstancias, crea sufrimiento. Las diferentes etapas del duelo, a veces las podemos ir reconociendo nosotros mismos, pero más usualmente las reconocemos en los otros. Ya ves que es más fácil ver lo que le está sucediendo al otro que reconocer lo que nos está pasando a nosotros mismos. Podríamos decir que las fases del duelo, tal y como las planteó en sus primeros textos Elizabeth Kubler-Ross, son 6, y estas etapas o estas fases del duelo generalmente son progresivas, no degenerativas, son progresivas y sanadoras. Cuando transitamos bien cada una de estas etapas, nosotros podemos conciliarnos con la realidad y seguir viviendo plenamente. La primera etapa es el rechazo de la verdad o negarnos que esto no está sucediendo. No sé si te acuerdas de alguna experiencia que tuviste dolorosa, una separación o una muerte de alguien amado. Lo primero que piensas es que esto no puede estar sucediendo. Niegas la realidad, negamos la realidad y decimos que esto es un error, que no está sucediendo, que algo está mal, que nos están mintiendo. Es decir, una parte dentro de nosotros mismos está tratando de defenderse de este gran dolor y niega la realidad. Hay personas que incluso se quedan en esta primera etapa del duelo y niegan continuamente que esto sucedió. Las personas incluso pueden provocarse trastornos afectivos y mentales muy fuertes por estar en un estado de negación. En este shock de negación, las personas a veces se quedan estancadas días, meses, raramente años. Pero entre más pronto aceptemos que realmente ha muerto esta persona, o se ha ido, o se ha separado de nosotros, podremos pasar a la siguiente etapa, que es el reconocimiento de la verdad. Esto está sucediendo. Bueno, dejo de negar y reconozco que esto, aunque me duela, está pasando. Generalmente en una persona no podemos decir que dura tanto tiempo, dura tantos meses o tantos días, pero lo más usual, sin generalizar, es que las personas transitan esto incluso en días, de la negación al reconocimiento de la verdad o la aceptación. No la aceptación de la muerte, sino la aceptación de que ya no puedes seguir negando. Luego tenemos una etapa bastante interesante, que es la negociación. En esta etapa generalmente transitamos diálogos interiores muy fuertes, en donde tratemos de negociar con lo que nosotros creemos que podemos negociar. Muchas personas, por ejemplo, a través de sus oraciones, de sus pensamientos, tratan de hablar o comunicarse con la esencia divina, con lo que ellos conceptúan como lo divino, como Dios, y tratan a veces de negociar y decir, bueno, en lugar de que te hayas llevado a mi hijo, ¿por qué no me llevas a mí? En lugar de que haya pasado esto, ¿por qué no me lo cambias por lo otro? Y tratamos de negociar a nivel interior con esa fuerza que creemos superior a nosotros. Esta etapa es muy dolorosa porque muchas personas entran en un estado de negociación y enojo en donde culpan de lo que sucedió a la fuerza divina, al más allá, a Dios y a muchas otras estructuras basadas en creencias principalmente espirituales y religiosas. Incluso hay personas que en esta etapa se enojan con Dios, con la vida, con el mundo. No lo pueden superar. Luego de esta negación y este no convenio que se logró, porque finalmente nosotros no podemos remediar la pérdida, podemos entrar en una etapa bastante fuerte, bastante destructiva, pero que tiene su poder sanador, que es la depresión o el abatimiento. Es cuando nuestras fuerzas, después de la negociación, quedan reducidas y empezamos a transitar etapas muy nostálgicas, depresivas, de llanto, de no querer comer, de no querer salir. Pero esto es parte de un duelo normal. De hecho, sería bastante anormal que una persona no pasara por esta etapa. Estaría todavía en la etapa de negación. Una vez que transitas esta etapa, pues las cosas se ponen un poquito más difíciles, porque crees que no vas a salir de ese hoyo de tristeza, de melancolía en el cual te encuentras. Sin embargo, hay que entender que es solo una etapa. Hay personas que no saben esto y que creen que toda la vida se van a quedar tristes en situación de vacío o en situación de dolor. Esto no es verdad. Después del proceso depresivo, y de una restauración de nuestras energías y de nuestra necesidad de seguir viviendo, empezamos a aceptar y nos reconciliamos con la verdad, con lo que sucedió. Si murió por enfermedad, si murió dolorosamente, si murió accidentalmente, si fue un asesinato, si fue un accidente. Empezamos a aceptar que esto pasó y también aceptamos que nosotros seguimos vivos. Durante una etapa del duelo o varias etapas del duelo, los que nos quedamos en esta parte no transitada, podemos creer que nosotros también vamos a morir y que cuando alguien tan amado se nos va, nosotros también irremediablemente moriremos de dolor. Esto no es así. Nosotros tenemos que seguir existiendo y la aceptación de lo que sucedió y de que yo sigo vivo o sigo viva me instruye a seguir luchando por transitar este duelo con dignidad y amor. Transitar el duelo no es fácil, pero tampoco es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, es un proceso humano que a lo largo de la historia lo hemos transitado todos y todas. Lo que pasa es que nuestra cultura es una cultura hedonista que niega muchos procesos naturales, entre ellos el proceso natural de la muerte. La escondemos, le tememos, preferimos reírnos de ella que aceptar que es una parte de la existencia. Hay que entender que el duelo en su comportamiento habitual siempre busca que nosotros profundicemos el valor de la vida y de la muerte. Hay personas que después de tener una gran pérdida empiezan a recapitular su vida y a valorar las relaciones que tienen con los otros, las bendiciones que tienen en su vida, las virtudes que tienen los otros y empiezan a tener una vida más constructiva. Es importante que si tú te encuentras en una situación de duelo, busques ayuda para que puedas transitar esto de una forma más armónica y menos dolorosa. Actualmente aquí en Chihuahua tenemos algunos círculos, centros o incluso la ayuda o la asistencia de un psicoterapeuta o un tanatólogo o tanatóloga te puede servir. Hay que entender que después de que nosotros estamos transitando el duelo y durante el tránsito del duelo, tenemos ciertos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son naturales porque nos queremos proteger del gran dolor que sentimos al experimentar la pérdida. Y de esos mecanismos de defensa te quisiera hablar más adelante, pero antes me gustaría invitarte a que escucháramos juntos y juntas una canción interpretada en este momento por Regina Orozco, que se llama Un Montón de Tierra. Vamos a escucharla.
Somos ollitas quebradas, ollitas quebradas cada día. Ha llegado al final la partida, lentamente me iré lentamente. Al final todos somos solo un montón de tierra. Al final todos somos solo un montón de tierra.
Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar a Regina Orozco con Montón de Tierra. Y antes de seguir con nuestro tema, me gustaría invitarte a un evento que va a tener el Instituto Chihuahuense de la Mujer, que es una conferencia de la doctora Iris Barrera, y se llama El amor no tiene por qué doler, cómo reconocer y poner límites a los patrones de relaciones destructivas. Creo que el tema es bastante interesante y sería bueno que asistiéramos para reconocer sobre todo los patrones que nos hacen caer en relaciones destructivas que a veces no lo tenemos visibilizados. Tenemos escondidos todos estos tipos de patrones porque en el fondo hemos sido educados para aceptar mucho la violencia dentro de las relaciones de pareja. Esta conferencia va a ser el jueves 24 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Luxor, ahí en Avenida Américas, lo que antes era Plaza Gigante. Te puedes comunicar directamente a los teléfonos 429-3300, 429-3300 en las extensiones 153-18 y 153-14. También te recuerdo que el Musibi está para servirte y atenderte. Estamos nosotros en la calle 35, número 1402, en la Colonia Obrera, y te puedes comunicar al 410-5111 y 410-9399. Ahí se brindan apoyos terapéuticos, jurídicos y de gestión social. Bueno, y volviendo a nuestro tema, y los mecanismos que a veces utilizamos para negarnos el tránsito del duelo, es decir, es como escondernos de nuestro propio dolor, del dolor que estamos experimentando, pues nuestra mente generalmente tiene ciertos mecanismos de defensa que lo único que hacen durante un tiempo es evitar la confrontación directa con el dolor, pero a largo plazo lo que nos afecta a estos mecanismos es que no nos permiten salir rápido y sanamente del duelo. El típico mecanismo más utilizado es el rechazo, una negación total de lo que nos está sucediendo. Algunas personas se encuentran aquí. En lo que más tienen que trabajar es en la aceptación de la realidad que están transitando, y no la realidad que quisieran transitar. Otro mecanismo de defensa muy típico, pues es la represión. Fingimos que no nos está pasando nada, que la vida sigue, que todo está bien. Tenemos ciertas palabras o ciertas frases reconocibles como, pues, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas. Yo lo entiendo. Tengo que seguir adelante. Sin embargo, muy dentro de ti lo único que estás haciendo es reprimir el dolor y no externarlo. Porque muy dentro de ti crees que es vergonzoso externar el dolor. Nos han enseñado a tenerle vergüenza y miedo a las expresiones de vulnerabilidad y de dolor. Lo que tienen que hacer estas personas o lo que pueden hacer estas personas es darse la oportunidad de llorar, de expresar y de decir sí me duele. Otro mecanismo típico de defensa que podemos transitar en el duelo es el aislamiento. El aislamiento es no querer saber nada del mundo ni de los otros. Nos queremos encerrar en nuestra casa, cerrar las cortinas, no contestar los teléfonos y estar en un estado como de muerte. Muerte no física, obvio está, de una muerte psíquica en donde no nos queremos reconectar con el mundo y con lo que está pasando en la vida. Estas personas, si bien necesitan alguna vez el aislamiento para reflexionar acerca de lo que les está pasando, si este aislamiento dura mucho tiempo se puede transformar en depresión. Es importante que las personas se obliguen conscientemente a salir, a platicar, a hablar de lo que les sucedió y también de otros temas. También existen algunos mecanismos un poquito más destructivos como la regresión, en donde la persona cae en un estado semipsicótico y piensa que la persona realmente no murió ni se fue. De hecho, sigue hablando con esta persona, sigue esperando las llamadas de esta persona, cree que va a llegar en cualquier momento a la casa, está viviendo en otro tiempo en donde la persona todavía existía en este plano físico. Hay un mecanismo de defensa muy fuerte que es la identificación. Este proceso psíquico lleva a la persona viva a unificarse con el difunto o el que se fue. Es decir, que de una u otra forma está siguiéndolo en la muerte. Y al identificarse tanto con la muerte de esta persona, la persona viva también quiere morir. Y de hecho empieza a dejarse morir, empieza a dejar de comer, a dejar de bañarse, a dejar de vestirse como antes se vestía. Y esto es profundamente peligroso. Aquí estas personas necesitan el apoyo no nada más de especialistas y terapeutas, sino la contención de su familia y el apoyo de sus amigos. Hay que entender que el duelo es totalmente natural y que todos de una u otra forma lo hemos transitado a lo largo de nuestra vida, solo que hay duelos más dolorosos que otros. Los duelos más dolorosos sabemos que es la pérdida total física de alguien a quien amamos, pero existen duelos muy simpáticos o muy pequeñitos, como por ejemplo perder un objeto que tú querías mucho. Vamos a suponer que perdiste un libro, pasa exactamente lo mismo, nada más que con intensidad diferente. Primero transitas con la repulsión y la negación, rechazas que lo perdiste, luego te rebelas y quieres reconocer la verdad, luego empiezas a negociar y preguntas continuamente, ¿no lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Luego empiezas una etapa de tristeza y separación que podría ser comparada con una depresión, y después finalmente aceptas que sí lo perdiste y sigues tu vida. Y eso es lo único que te queda, seguir tu vida. Eso es lo que nos queda, seguir nuestra vida. Pero cuando es un ser humano al cual nosotros amamos y compartimos nuestra vida, las cosas no son tan simples, porque aparte no entendemos la muerte. En los paradigmas de la física cuántica nos dicen que la energía no se puede ni crear ni destruir, nada más se transforma. Y los seres humanos somos esencialmente energía densificada. Nosotros simplemente nos estamos transformando continuamente. No dejamos de ser ni de existir. Y estos pueden ser paradigmas tanto cuánticos como religiosos para algunas personas. Es importante que la persona que está transitando el duelo se haga algunas preguntas acerca de la vida y la muerte. Y si realmente tú crees que las personas cuando mueren, lo único que pasa es que se entierran y se transforman en un montón de tierra, pues es muy válido. Hay personas que tienen otro tipo de paradigmas y piensan que las personas están transitándose o están evolucionando hacia esferas superiores. Es importante que tengas claridad en tus creencias acerca de lo que es la vida y la muerte, para que no vivas un proceso que aparte se le sume la incertidumbre y la duda existencial de qué es lo que le pasó a la persona que yo amaba. Elizabeth Kubler-Ross hace planteamientos muy interesantes en donde se combina la psiquiatría, la psicoterapia y también la espiritualidad. Y ella opina que realmente los seres humanos nunca morimos, solamente cambiamos nuestras formas densas a formas más sutiles. Es decir, que dejamos nuestro caparazón, que es el cuerpo, y nuestra psique, nuestra mente, nuestro ser, o como le quieras llamar, transita a otros estadios de evolución. Ella lo experimentó esto con experiencias cumbre y experiencias extracorporales, en donde varias personas, después de retornar de una supuesta muerte cerebral o muerte física, decían que realmente no habían perdido la conciencia y habían estado en ciertos lugares. A mí me parece, pero repito, esto es una cuestión muy personal, que esa es la realidad. Que nosotros no morimos del todo, que alguna parte de nosotros tiene que seguir transitando, y al igual que una mariposa, tenemos que dejar la crisálida que nos envuelve en este cuerpo físico para empezar a transitar otro viaje evolutivo, quizá un viaje con más libertad, quizá un viaje con más conciencia. Lo que es interesante aquí es que, según los paradigmas también de la física cuántica, nosotros estamos viviendo en un campo mórfico, en una gran red entrelazada, y nosotros nunca estamos separados. Entonces, cuando nuestros familiares o seres amados, aunque no estén físicamente aquí, siguen conectados con nosotros a través de las experiencias emocionales, psíquicas, energéticas y vinculares, no únicamente somos nuestro cuerpo, somos más allá de nuestro cuerpo. Y bueno, el duelo es todo un tema para tocarlo largo y tendido, pero por esta ocasión se nos acaba el tiempo. Y yo te quiero recordar antes de irme que todavía estamos abiertos los círculos de sanación para mujeres, el Clan de la Luna, a las 10 de la mañana en el Musibi. Círculos de poder para las mujeres a las 10 de la mañana en el Musibi, los martes y los miércoles. Si tienes dudas o quieres información, te puedes comunicar directamente al 410-5111. Y si quieres descargar libros de tanatología o de procesos de duelo, te invito a que visites www.ladiosaluna.blogspot.com. Ahí en la sección de libros podrás encontrar algún material que te puede ser útil para entender más este proceso y transitarlo, sobre todo, con más salud, plenitud y dignidad. Mi nombre es Cristian Ortiz y te deseo que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho y nos estamos escuchando el próximo viernes a la 1 de la tarde por esta tu estación Radio Universidad.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.
Radio Universidad
1310 de AM.
Radio Universidad.
La otra radio en su radio.